Seguimos aquí en la radio junto a ustedes. Hoy viernes nos acercamos un poquito, ¿no?, a una cuestión de la que llevamos hablando aquí en la radio desde el miércoles, que se aprobaba esa primera ley de vivienda vacacional en las Islas Canarias. Hoy tenemos la oportunidad de contar aquí en la radio, después de esta aprobación, después de ese día histórico, ¿no?, así lo calificaban ustedes, desde la Consejería de Turismo. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, satisfecho, ¿no?, con la aprobación de esta ley. Ahora falta, pues, ponerla en marcha, ¿no?, llevarla a cabo.
Sí.
Que empiece a funcionar.
Sí, ha sido un trabajo arduo, muy duro, hay que decir que ha sido muy duro, pero es muy gratificante porque desde que hace casi un año, en diciembre del año pasado, entró el proyecto de ley en el Parlamento, pues han transcurrido casi 11 meses. Y yo creo que es histórico porque se consolidan tres cuestiones que son básicas y que no han sido objeto de controversia, curiosamente. Primero es que ya se consolida la función social del derecho de propiedad, aquello que el Tribunal Constitucional dijo el 13 de marzo de este año 2025, que es que una vivienda cumple una función social, que la describe el Tribunal Constitucional en estos términos: servir de hogar a la ciudadanía. Bueno, simplemente eso ya hubiese merecido la pena. Creo que si ya la ciudadanía canaria interioriza, todos los 2.200.000 canarios, que las viviendas tienen un destino principal, que es servir de hogar, solo por eso ya merecería la pena la ley. Pero se consolida una segunda cuestión que sí tiene todavía cierta controversia, o no se ha interiorizado tanto. Y es que el urbanismo lo que hace es definir democráticamente el modelo de ciudades, de pueblos, y el urbanismo es el que dicta los usos. Y hay una legislación básica estatal de suelo que dice que el uso residencial está al servicio del derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, y yo añado, y a precios asequibles. Entonces, también por eso hubiese merecido la pena. La ley lo que hace es consolidar algo que ya dice la legislación estatal, que dice la legislación de vivienda y la legislación del suelo. Y eso ya es muy importante. Y no es nada estrafalario ni extraño. Nadie puede montar un taller de coches donde le da la gana, una peluquería, una pirotecnia donde le da la gana. Pues un establecimiento alojativo turístico tampoco se puede montar donde uno quiere. Y eso es muy importante. Y lo tercero, que sí genera cierta controversia, y a mí me sigue sorprendiendo, es que el urbanismo es una tarea netamente municipal, pero no de ahora, desde nuestra primera ley del suelo del año 1956. Y tenemos una ley del suelo de Canarias, que también fue objeto de polémica, pero bueno, recoge la tradición urbanística de este país y la doctrina constitucional. Y tiene un artículo muy bonito que dice que la competencia municipal es la ordenación y la gestión urbanística y también la intervención en el mercado inmobiliario, una ley del año 17. Entonces yo creo que esta ley es muy oportuna para recordar ¿quién tiene desde siempre la responsabilidad de la ordenación urbanística, de la gestión urbanística y de la intervención al mercado inmobiliario? Y de 88 ayuntamientos en Canarias, solo tres, Las Palmas, Pájara y Granadilla de Abona, desde el año 2015 que entró en vigor este decreto, lo han hecho. Entonces creo que es bueno que la ciudadanía sepa quién tiene la sartén por el mango, quién tiene la obligación de velar por los intereses de la ciudadanía. Y yo creo que con esas tres cosas ya supone un avance enorme. Hace más cosas la ley, sí, pero con esos tres pilares creo que es un avance histórico, sí.
Claro, es que en el caso de Fuerteventura tenemos dos casos bastante antagónicos, ¿no? El caso de Pájara, como lo ha mencionado, y tenemos también el caso de más al norte, ¿no?, del Cotillo, que es una zona bastante tensionada por todo esto de la vivienda vacacional. Nos encontramos con dos realidades muy distintas y quizás esta ley pues viene, bueno, precisamente a eso, a crear un punto medio en todo esto.
Sí, la ley lo que busca es el equilibrio. Como bien dice, son dos realidades absolutamente antagónicas en lo formal y en lo material. Me explico. Pájara está modificando su plan general, lo está haciendo a través de modificaciones menores, pero avanza. Y ha optado por regular, no digo si bien o mal, eso es secundario, ha optado por regular el fenómeno del uso turístico de vivienda. En cambio, en el norte, en La Oliva, siguen con normas subsidiarias y renuncian a la planificación urbanística, renuncian a la intervención en el mercado inmobiliario. Entonces, en lo formal, si me permiten el símil futbolístico, pues va ganando por goleada Pájara. Y no es una cuestión de política, no es una cuestión partidista, es una realidad objetiva. Normas subsidiarias que ya no existen como instrumento de planeamiento en Canarias desde el año 99, seguimos igual. Tu INEGE también sigue con normas subsidiarias. Pero después está lo material o lo que apuntas. El Parlamento Europeo dice que deberíamos de preocuparnos por varios fenómenos, por ejemplo, la turistización y la gentrificación que provoca el uso turístico de viviendas. Y sinceramente, resulta triste ver que salimos en telediarios a nivel nacional por pueblos como El Cotillo, fantásticos, donde hay más plazas en vivienda vacacional que habitantes. Y todavía hay gente que se lo considera normal, que se lo considera admisible, consideran que no es un problema. Y nosotros creemos que es un problemón tremendo. Y creemos que es uno de los grandes ejemplos, malos ejemplos, de gentrificación, de turistización, de no ejercicio de la obligada competencia de ordenación y gestión urbanística, de no ejercicio de la obligada competencia de intervención en el mercado inmobiliario. No vale mirar para otra parte. Y si me permites otro dato, la gente que sigue esta cuestión, los medios, verá que el Instituto Nacional de Estadística ponía a dos municipios de Canarias que están justo y curiosamente enfrente, Yaiza en Lanzarote y La Oliva en Fuerteventura, como los dos de mayor desproporción de vivienda vacacional de España. Yaiza, 70 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes. Entonces, lo que yo no acabo de entender es cómo la gente no entiende que nos lo tenemos que hacer mirar.
Ya. Yeah. Bueno, claro, ahora digamos que la responsabilidad la tienen los ayuntamientos en
no,
esta planificación.
No, la tienen desde el año 56.
Bueno, sí, esta ley viene como a insistir, a recalcar que esta planificación es necesaria, que se tiene que llevar a cabo y digamos que le ponemos un plazo para que esto pase. Era una además de las cuestiones que planteaba en la tertulia, que nos acabamos de encontrar ahora en la entrada, salida, con estas personas, con estas mujeres, en este caso hoy viernes, que participaban en la tertulia. Se hablaba de un posible tensionamiento de las instituciones, de los ayuntamientos, en cuanto a este trabajo que hay que hacer en este plazo determinado para cumplir con esta ley de vivienda vacacional. ¿Qué respuesta tenemos ante esto?
Pues desde luego nada más lejos de la realidad. Yo no veo ese tensionamiento cuando tienen que organizar grandes espectáculos musicales, pruebas deportivas, noches en blanco. Siempre hay medios para, con todo el cariño y con todo el respeto, para el pan y el circo. Y en cambio no hay medios para ejercer esto. No, no es verdad. Vamos a poner un ejemplo que el otro día se ponía. Puerto del Rosario, por ejemplo, a través de una ordenanza provisional, ha modificado los usos en el polígono industrial de Risco Prieto. Para eso no ha habido problema. Para que la ciudadanía lo entienda, la ley lo que hace, como bien has dicho, es recordar que el ejercicio de la competencia es irrenunciable y lo tienen que ejercer. Pero no porque ahora lo diga la nueva ley cuando entre en vigor, es que ya tenían esa obligación de antes. Pero es que tienen que ordenar este uso y tienen que ordenar todos los demás. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues mire, si quiere habilitar el uso turístico de viviendas hasta un máximo del 10% del parque de viviendas, se hace con un instrumento de ordenación que se llama ordenanza provisional. Y yo lo digo siempre, medio en broma y medio en serio, que si eres lento, eres capaz de redactarlo, tramitarlo y que esté en vigor en 6 meses. Y si eres rápido, ágil, en 3 meses. Con lo cual, es así de sencillo y ya se ha hecho. Y hay un ejemplo en Granadilla de Bona que lo ha hecho. La gran pregunta a la ciudadanía, ¿por qué ni siquiera se quiere hacer una ordenanza provisional? Porque levantan pollas, porque es complicado tomar decisiones, porque no es popular. Entonces es una excusa de mal pagador. Si quieres pasar del 10%, ya es más complicado. Tienes que ir a una modificación menor del plan general, tienes que hacer un estudio de capacidad de carga. Pero si eres lento, te llevará como mucho un año. Y si eres ágil, te llevará como mucho 6 meses. La pregunta es que los 88 ayuntamientos de Canarias lo decía el otro día muy bien, son menores de edad, tienen problemas de capacidad de gestión, pero es que tienen medios, fíjense ustedes. Son términos técnicos, pero la ciudadanía lo va a entender. Un ayuntamiento que no tenga una oficina técnica con medios suficientes puede hacer lo que se llama una encomienda de gestión a corporaciones de derecho público. Es decir, le encomienda el trabajo al Colegio Registrador de Propiedad, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Abogados, al Colegio de Ingenieros. ¿Qué problema hay? Mire usted, cuando a la pandemia le encomendaron a las cámaras de comercio la gestión de centenares de millones de euros y no pasó nada. Uy, ¿por qué no lo hacen para esto? Es que, por ejemplo, se lo pueden hacer hasta una cámara de comercio. Oiga, ¿y tiene más herramientas? Sí. Encargos a medios propios, pero si lo ven todos los días. Encargos a Gesplan, a Trasatec, todos esos trabajos que ven en el medio, se los encargan a medios propios. Y hay más, claro. La propia Ley 7 de 2011 prevé que puedan delegar en los cabildos. Es que para ayuntamientos de menos de 10.000 o los que no tengan, ahí es obligado y el resto lo pueden pedir, el cabildo. ¿Me van a decir ustedes que el Cabildo de Fuerteventura no tiene medios para hacer una ordenanza provisional tipo? Si se la hemos ofrecido hace meses y ni la han querido. Y hay más, es que pueden delegarnos al gobierno de Canarias. Y la gran pregunta que se tienen que hacer los ciudadanos, ¿van a hacer algo los ayuntamientos con medios propios? ¿Van a hacer encomiendas? ¿Van a hacer encargo? ¿Van a delegar? Y la pregunta es, si no lo hacen, ¿por qué?
Ya, es la gran asignatura pendiente, ¿no? Y creo que no solo aquí en Fuerteventura, no, sino en todas las Islas Canarias, esta planificación. Y cuando sí. Tenemos un tema que interesa tanto, que preocupa a la población, como es el caso de
que
la vivienda vacacional.
Que tiene aristas y las aristas a veces te arañan, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, pues nos obliga de esta manera a ponernos en marcha para poder regularlo y, en fin, para poder cumplir con esta ley, en definitiva. Se habla de que en Canarias el 44,6% de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, es decir, pequeños propietarios, ¿no?
Personas físicas españolas.
Uh-huh. Y el 55,5% de las plazas están gestionadas por entidades o por propietarios extranjeros. Hacemos esta diferenciación, bueno, pues entiendo que por las diferentes críticas que ha tenido esta ley, ¿no? En cuanto a que se trata la actividad de la vivienda vacacional a una parte del sustento de las familias canarias,
sí.
¿No?
Más que crítica, lo que intentamos es aportar datos veraces, porque se ha faltado muchísimo, la verdad. Han oído declaraciones, el 90% está a mano de pequeños propietarios canarios. Pues mire, ¿qué entiende usted por pequeño propietario? Bueno, por pequeño propietario lo primero que entenderás es personas físicas, ¿no? Entonces ya el porcentaje que está a manos de personas jurídicas ya no te vale el argumento, ¿no? Y es muy importante saber dónde tributa uno, si efectivamente era residente fiscal o no era residente fiscal, cómo se redistribuye. Simplemente el objeto de esos datos es decir la verdad. Y esos son datos fehacientes del Registro General Turístico.
Ya.
Por lo tanto, cuando se daban esos porcentajes, simple y llanamente no eran reales.
Uh-huh. A donde quiero llegar con todo esto es que realmente, bueno, no le estamos prestando especial atención a de dónde son los propietarios o,
no,
en fin, simplemente
claro,
poder regularlo.
Claro. Me alegra infinitamente. En 2 años y medio es la primera vez que me hacen una pregunta tan acertada. Sí, sí, y la verdad, no te voy a decir que me emociona, pero casi. Es que esa es la clave de la ley. Lo importante no es quien usa la vivienda como un producto financiero, si es de aquí o si es de allá. Y si es de aquí, tiene más ventaja que el de allá. Hay una canción muy bonita, creo que es de Facundo Cabral, No me llames extranjero. Y entonces a veces utilizamos mucho la demagogia. Y Julio Iglesias decía aquello, ni soy de aquí, ni soy de allá, ni tengo edad. No. Lo importante es exactamente eso, ordenar la implantación del uso turístico de viviendas con criterios objetivos. ¿Y qué son criterios objetivos? Los urbanísticos, los ambientales, la convivencia, el respeto a un modelo territorial. Y por lo tanto pretender que por razones subjetivas de nacimiento, de residencia o de nacionalidad me vas a otorgar ventajas competitivas, sinceramente ya no es que sea contrario al derecho comunitario. Ya no es que sea discriminatorio, es que no es éticamente admisible. Suena muy bien, lo sé, pero no es respetuoso y no responde a la verdadera ética, a la verdadera conciencia de la ciudadanía canaria. No es verdad. Y tenemos que pensar en los 2.200.000 canarios y tenemos que pensar en los platos de la balanza. ¿Puede alguien aspirar legítimamente a obtener un rendimiento financiero de su vivienda? Claro. Pero lo puede hacer sin pensar en lo que hay en el otro plato. En el derecho a la vivienda digna y adecuada a precios asequibles. En el derecho a la protección del entorno urbano. En el derecho a la convivencia. En el derecho a la protección del patrimonio cultural canario. En el derecho a evitar que nuestros pueblos se gentrifiquen y se turisticen. En el derecho a evitar que se transformen nuestras calles en parques temáticos. Creo que la respuesta es no. Y te agradezco infinitamente la pregunta porque es la primera periodista en 2 años y medio que va a la clave de bóveda de la cuestión. No es una cuestión de buenos y malos, ni siquiera de los grandes tenedores y los pequeños tenedores. No, es una cuestión objetiva, urbanística, turística, ambiental, cultural.
Una cuestión también que pueda preocupar, ¿no?, a las personas a las que les afecta directamente esta ley de vivienda vacacional, ¿qué hay que hacer a partir de ahora, ¿no? ¿Qué tienen que hacer esos propietarios, propietarias de vivienda? Y desde su consejería, pues bueno, se ha querido dejar claro que los propietarios y propietarias que a día de hoy, antes de la aprobación de esta ley, ya cumplían con la normativa, pues van a poder seguir operando con normalidad. Lo que sí se establece, por ejemplo, es que hasta un periodo de 5 años no se van a poder establecer nuevas viviendas vacacionales o hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que expresamente las habilite. También otra de las cuestiones que nos llama la atención. Las nuevas viviendas no van a poder destinarse al uso turístico hasta que pasen 10 años desde su construcción. Y esos casos, ¿no?, que conocemos como pseudoteles, esos edificios en los que todas las viviendas son vacacionales y además pertenecen a un gran tenedor de vivienda, pues van a estar prohibidas. Serían, digamos, que los grandes puntos en los que nos sustentamos en esta ley y que pueda parecerle llamativo a la población en cuanto a un cambio a futuro.
Sí. Hablaba al principio de los 3 pilares. ¿Qué cambia fundamentalmente ahora? Bueno, muchos grupos políticos, asociaciones, colectivos reivindicaban, igual que se hizo en su día, una moratoria turística para hoteles, apartamentos, villas, bungalows, una moratoria en vivienda vacacional. Pues ya la tienen. Durante 5 años ni una más. Salvo que democráticamente se habilite el uso turístico de vivienda por cada ayuntamiento. Y lo puede hacer para todo el término municipal o pueblo a pueblo y barrio a barrio. Entonces, es tan sencillo como algo que dijo el Tribunal Supremo en el año 2020, hace 5 años, y que nadie había escuchado en Canarias. El Tribunal Supremo, en esa sentencia 1550-2020, dijo lo primero, que los ayuntamientos no es que tengan la posibilidad, los ayuntamientos, el Supremo, no la ley, no yo, no es que tengan la posibilidad de ordenar urbanísticamente el uso turístico. Dijo que tenían el deber. Qué pena que en 5 años, de 88, solo 3 lo hayan escuchado. Pero dijo algo mejor todavía, que es que la implantación del uso turístico de vivienda no se puede dejar al libre albedrío del propietario ni del mercado. Se decide democráticamente. Qué cosa más rara, dice el Supremo, ¿verdad? Es extraño. Pues no, mi niño. Frente a lo privado, frente a lo privativo, frente a lo individual, está lo general, lo colectivo, lo de todos. Eso enlaza con lo que decía, se exige un periodo mínimo para que las viviendas de nueva construcción puedan, si lo habilita el planeamiento, pasar al uso turístico. No es que pasados 10 años ya soy libre, no. Si el planeamiento urbanístico en tu barrio, en tu calle, no permite uso turístico, sigue siendo vivienda. Pero eso es lo más natural del mundo, porque la ley de vivienda canaria, la ley de vivienda estatal dice, si hemos hecho el esfuerzo en el plan general de decir que este solar es residencial, si Pepe o Juana se han gastado el dinero en un proyecto arquitecto o arquitecta que dice que eso es residencial, viviendas, el hogar del que habla el Tribunal Constitucional. Si la licencia es para viviendas, si la primera ocupación es para viviendas, ¿cómo se permitía la aberración de que al día siguiente, donde debía haber 263 viviendas y donde debía haber vecinos, hubiese 263 viviendas vacacionales, ni un vecino y turistas? ¿Eso era normal? No. Eso jurídicamente unos dirían pelotazo, otros dirían fraude de ley, otros dirían simplemente absurdo y otros dirían, ah, lo permitía el decreto 113-2015, pues evidentemente había que cambiar. Se trata de devolver las cosas a su naturaleza. Y si el ayuntamiento correspondiente considera que pasados los 10 años y en su planeamiento no hay demanda de vivienda, no hay zona tensionada y quiere habilitar el uso turístico, le cambiará el uso. Es lo más natural del mundo, ¿no? Al menos para nosotros. ¿Qué pretendemos? Restaurar la lógica de las cosas. ¿Son 5 años suficientes para que antes, en 2 años, se ordene, por ejemplo, Favelo? Ah, pues se levanta la moratoria porque ya está ordenado. Uh-huh. Insisto, es que quien conoce un poco de urbanismo, de ordenación del territorio, de vivienda, de patrimonio cultural, es que es lógica pura, no, es que no hemos inventado absolutamente nada. Y creo que me queda una tercera cosa que no me sale. Me has preguntado una tercera, pero bueno.
Sí, estos edificios, ¿no? Nos referimos
a... Ah, bueno, los para hoteles. Una de las cosas que hace la ley es prohibir tajantemente. No se permite como uso característico. Hombre, porque sinceramente era una barbaridad. Y muy importante, fíjate que tú has hablado de grandes tenedores. Que no se equivoque la gente, ¿eh? Supuestos concretos, yo le he dicho en conferencias, pongo la diapositiva, les he puesto nombres y apellidos, pero entiendo que no lo voy a seguir haciendo, porque ahora hay una nueva ley, una nueva regla de juego. Pero cuando dice 263 viviendas o cuando dice en el sur de Gran Canaria 200, son sociedades y a alguna de esas sociedades tiene más de 100 socios, ¿eh? Es decir, no porque sea persona jurídica, ¡ay, qué malo! No, es que se han juntado para poner capital y para hacerlo. Entonces ahí también está redistribuyendo riqueza. Pero lo más importante, la ciudadanía tiene que saber que eso nunca más se va a volver a producir en Canarias mientras esta ley esté en vigor. Se evita el uso, dicho con todo el respeto, especulativo, fraudulento, de aquello que fue proyectado para hogar de los canarios como un alojamiento turístico. Y repito, ¿por qué digo con respeto? Porque a día de hoy el decreto 113-2015 lo permitió. Y si me permites, pongo un ejemplo. De pronto en un solar residencial aparecen 263 viviendas vacacionales. De media de capacidad, 4 personas. Si en vez de eso, el alcalde o la alcaldesa hubiese dado licencia para un hotel de 5 estrellas lujo, creando 500 empleos, trayendo un Four Seasons, un Mandarin Oriental, ¿estaría en la cárcel? Y condenado por prevaricación. Ah, pero ¿cómo era vivienda vacacional? La gente lo veía normal. Normal no es.
Esos, estamos, como los estamos llamando, pseudo-hoteles.
Para hoteles es la expresión que más me gusta.
Ok, bueno, pues para hoteles. ¿Los que ya están en activo, los que ya tenemos en Canarias, se quedarán o desaparecerán?
Como dicen mis pasanos, depende. Si cumplen, se pueden acoger a la disposición transitoria primera y pueden permanecer indefinidamente mientras no se extinga su personalidad jurídica. Si cumplen. Si no cumplen, en el plazo de inspección que tienen que hacer, por un lado, cabildos con la declaración responsable y ayuntamientos con actividades clasificadas, les tienen que extinguir la declaración responsable o la comunicación, se extingue el uso turístico y vuelven a su destino inicial, que no era otro que el servir de hogar a los canarios. Tienen que volver a vivienda. Se le otorga la posibilidad de incentivos. Si los ayuntamientos quieren modificar su planeamiento, pueden transitar a convertirse en hoteles o en apartamentos. ¿Por qué? Porque generan más empleo, más fiscalidad y, por lo tanto, contribuyen más y mejor al interés general. Si no coinciden propietarios y explotadores, que se dan los casos, solo pueden permanecer 5 años más y se acreditan que 5 años no es suficiente para amortizar la inversión que ha hecho, hasta 10 años. Entonces, depende de los supuestos, unos en principio podrán quedarse indefinidamente siempre que cumplan y otros, donde no coincide propiedad de explotación, un máximo de 10 años.
Hemos escuchado tantas veces que, bueno, esta ley iba a ser una ley que es una ley participativa, ¿no? Debatida y todo esto, ¿no? Ha sido un largo trabajo, hemos hablado mucho de todo lo referente a esta ley y sus pequeños avances, como nos decías, hace casi un año, ¿no? que venimos pues tratando todo esto. Sin embargo, pues hay opiniones de todo tipo al respecto y con lo sucedido el miércoles en el Parlamento de Canarias, una de las principales críticas que lleva en torno a esta ley es que no se han aceptado enmiendas de los grupos políticos. No sé si podemos aclarar algo al respecto de esto, porque es eso, era una de las cuestiones más criticadas, creo yo.
Sí, bueno, en este país se vende mucho el consenso y ojalá pudiera haber consenso. Debería haber habido consenso, sin duda. Una de las críticas que se nos hacía desde el lado de los partidos que apoyan al gobierno era que la exposición de motivos parecía mucho más propia de eso que llaman los partidos progresistas, ¿verdad? Porque acoge la ley estatal de vivienda, una parte. Y entonces, oye, es que parece que, bueno, porque hay cosas que son comunes. El gran problema es el siguiente. Yo creo que aquí hay un conflicto de intereses electorales enorme entre diferentes grupos políticos y no ha habido consenso porque no se ha querido, porque electoralmente no se quiere. Esta ley no es ajena a la situación de este país. Este país está polarizado y hay mucha gente en política que entiende que su deber a la hora de hacer oposición o su deber a la hora de gobernar es garantizar que vuelva a ganar las elecciones y al de enfrente le tengo que atizar todo lo que pueda. No ha habido consenso porque no se ha querido consenso. Ha habido grupos que ni siquiera se han querido sentar conmigo. Las enmiendas, esa parte corresponde a los partidos políticos representados en el Parlamento. A mí no me ha elegido el pueblo y ellos han sido soberanos. ¿Podía haberse aceptado alguna más? Pues sinceramente, mi opinión está puesta por alguna, sí. Pero yo no soy quien para decidir porque a mí no me ha elegido el pueblo. ¿Alguna de las que se han aceptado, por ejemplo, a mí me encanta? Pues alguna no. Pero eso es la democracia. Es que el otro día se cuestionaba, se está legislando, pero sí, en eso consiste la democracia. Y para eso hay mayorías y minorías. Creo que, desgraciadamente, ni ha habido consenso, ni lo habrá, porque lo que hay es mucho electoralismo, mucho juego político, partidista, y sinceramente el otro día, en el debate parlamentario, casi sucumbo a la tristeza porque de la ley no se habló prácticamente nada. Lo que hubo fue frases hechas, eslóganes políticos y de la realidad de la ley, muy, pero que muy, muy poquito. Sigue siendo desconocida para la ciudadanía cuando se publique. Lo que yo le pediría a la ciudadanía que haga el esfuerzo para conocer la verdad. Lo que les están contando en muchas cosas, no solo desde el ámbito de los partidos políticos, asociaciones, colectivos, es que simple y llanamente no es verdad. Y es verdaderamente triste que en este país no seamos democráticamente maduros para defender modelos alternativos. Oye, no estoy de acuerdo en esto, pero hombre, no me sueltes un eslogan. Es que está del lado de los grandes, pero sí es mentira. Es muy sencillo. Esta ley es la primera que prohíbe los parahoteles y pone freno. ¿Qué han hecho los demás antes? Es que se han construido en base a un marco jurídico que tiene 10 años de vigencia y no han hecho nada. Nosotros lo hacemos y resulta que te dice lo contrario. Hombre, no es verdad. Está usted faltando a la verdad. No vale. Está usted haciendo trampa. Es que me legitima el interés político partidista porque aquí se trata de ganar electores. Pues lo siento mucho. No son mis reglas del juego.
Bueno, una cuestión que a mí personalmente me llamaba mucho la atención de su exposición el miércoles después de esa aprobación en el Parlamento era ese llamamiento o especie de llamamiento a la juventud, ¿no? En cuanto a esto que usted trata de evitar el uso especulativo de la vivienda. Sí. Digamos que propone también un cambio de mentalidad en todo esto, ¿no? Decía algún político por ahí en algún programa de televisión en alguna ocasión que bueno, que los que tengan mucho dinero dejen de comprar vivienda, que inviertan el dinero en otra cuestión.
Sí, si me permites, le voy a leer a la ciudadanía, yo creo que lo encuentro en un momentito. El Parlamento Europeo, en una resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021, que es muy fácil acordarse de ella.
Sí, le dejamos
la estoy buscando aquí porque quiero leerles un párrafo donde hablaba el Parlamento Europeo, que tampoco lo hemos escuchado mucho aquí, del problema de la financiarización de la vivienda. Es decir, uno de los grandes problemas que estamos sufriendo en España y en Europa es el problema de la financiarización de la vivienda. Es decir, que se utiliza la vivienda como un producto financiero para obtener una renta, para ganar dinero. Alguien dirá que se especula. ¿Y entonces por qué? Porque da rentabilidades de dos dígitos y nunca pierde valor. Entonces eso que a veces se dice, es que es legítimo que yo tenga hasta 3 o 5 o 10 para ganar dinero. No, porque va en contra de la función social de la vivienda. Fíjense lo que dijo el Parlamento Europeo, no yo, año 2021. El Parlamento Europeo, leo, observa con preocupación el aumento de la financiarización del mercado a la vivienda, en particular en las ciudades, al tratar los inversores la vivienda como un activo negociable y no como un derecho humano. Bonito, ¿eh? Pide a la Comisión que evalúe la contribución de las políticas y los reglamentos de la Unión a la financiarización del mercado a la vivienda y presten atención. Y la capacidad de las autoridades nacionales y locales para garantizar el derecho a la vivienda. Punto y coma. Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales, ¿le suena? Autoridades locales que establezcan medidas adecuadas para contrarrestar las inversiones especulativas, que adopten políticas que favorezcan inversiones a largo plazo en el mercado de la vivienda y que desarrollen las políticas de planificación urbana y rural que favorezca la vivienda asequible, la diversidad social y la cohesión social. Qué bien habla el Parlamento.
Sobre dicen que el papel lo aguanta todo, ¿no?
Oh, claro, pero la diferencia es que uno lee, interioriza y contribuye a una ley que haga efectivo esto que dice el Parlamento. Nosotros sí escuchamos al Parlamento. Y dice también, recuerda a la Comisión a los Estados miembros que no regular el mercado inmobiliario y a los agentes financieros que operan en ese mercado a fin de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada y asequible para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda. Por lo tanto, yo digo aquí, alto y claro, que nosotros sí estamos actuando, sí hemos promovido una ley y aquellos que no planifiquen el uso turístico de vivienda están contribuyendo a la especulación. Aquellos que no planifiquen, aquellos que no inspeccionen, están afectando al derecho a una vivienda digna y adecuada de los jóvenes. Aquellos que no ejerzan su competencia no tienen autoridad moral para seguir en aquellos cargos que el pueblo les ha asignado. Tienen el deber de defender un derecho básico como es la vivienda y es uno de los principales problemas de jóvenes y menos jóvenes. Y el que no lo haga, aquello que Dios se lo demande, no, que la ciudadanía se lo demande. La ciudadanía tiene que saber que ese derecho existe y tiene que saber que es responsabilidad de todos. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno de Canarias? Legislar, lo hemos hecho, sí. ¿Qué tienen que hacer las autoridades locales de las que habla el Parlamento? Planificar. ¿Qué tienen que hacer las autoridades insulares? Verificar las declaraciones. Esto se hace entre todos y no es buenos y malos. Hay gente que trabaja y hay gente que mira al tendido y pasea.
Incluso desde las partes políticas y de la sociedad que están a favor de todo esto que se expone en esta ley, a favor de esto que expone también usted aquí hoy en la radio, a pesar de, pues como digo, estar a favor, existe ese calificativo de qué valiente, ¿no? Qué valiente es esta ley. Se ha tomado así también, yo creo, incluso desde la península, ¿no? Sí. Porque existe un problema real en lo que es el Estado español en cuanto a la vivienda
vacacional. Y en Europa, Ámsterdam, Venecia, París, Internacional, Nueva York.
O sea que me pregunto yo si esta ley de vivienda vacacional que propone Canarias, entendámonos, porque llevo todo el rato diciéndola de esta manera, porque es como la conocemos, ¿no?
Sí.
Que sabemos perfectamente, esta ley de ordenación sostenible del uso turístico de las viviendas, ¿podría tomarse como ejemplo para futuras leyes de otros territorios españoles, europeos, para que todo esto siga adelante, siga regulándose y tengamos un poquito esa equidad a nivel general?
Pues sin lugar a dudas, le pongo un par de ejemplos a la ciudadanía canaria. Tuve el privilegio de ir a explicarlo en París, en Francia. La sentencia Cali Apartamentos, que es pionera del Tribunal de Justicia Europea, era de la ciudad de París. Pues es curioso que hace más de un año dijeron, ¿puede usted venir, Mesías Rodríguez, a explicarlo? Y cuando lo explicabas allí decían, ¡qué maravilla! Es un auténtico tratado de cómo debe regularse el uso turístico de la vivienda, porque tiene perspectiva urbanística, de vivienda, turística, ambiental, de convivencia, de propiedad horizontal. Un segundo ejemplo, uno de los catedráticos de Baleares, Félio Bauzá, en una conferencia que se daba en la Universidad de Las Palmas hace unos meses, decía que se la había leído en varias ocasiones y que cuanto más la leía, más le gustaba, porque era impecable, intachable, porque abordaba todos los aspectos. Y el otro día una profesora de la Universidad de Las Palmas, en un congreso de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, la calificaba de heroica. Entonces, yo creo que es discutible, evidentemente, cada uno tiene su punto de vista. Pero yo creo que es discutible ideológicamente, incluso desde una perspectiva jurídica del derecho de propiedad. Pero lo que no es discutible es que es una ley que está basada en el conocimiento, en el trabajo, en el esfuerzo, en la jurisprudencia española, en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la doctrina del Tribunal Constitucional, y que es una construcción jurídica intachable, impecable. Otra cosa es que haya otros modelos alternativos. Y sí, la respuesta es afirmativa. A día de hoy muchas comunidades autónomas se están mirando ya en el espejo de Canarias. Porque el futuro es o una ordenación sostenible, es decir, garantizar la calidad de vida para las generaciones presentes y no comprometer el de la futura, o no vale. Lo que no se puede mantener en el tiempo tiene un problema, es que es insostenible. ¿Y por qué puede ser insostenible? Porque puede ser insolidario, porque puede ser injusto. Volvemos a lo de antes, porque si prima lo individual a costa de lo colectivo y lo general, mal vamos. Los jóvenes, tenéis ahora el problema de que cuando fue la transición una de las palabras que más usaba era la solidaridad y ahora prácticamente los mayores no lo usamos. Y yo invoco el respeto a la palabra solidaridad, la solidaridad urbana o si quiere la solidaridad urbanística, la solidaridad del propietario de vivienda, con un marco jurídico más justo porque el actual no es justo, sí. Pero hombre, seamos solidarios, seamos responsables y sí, creo que esto muestra el camino con todo el respeto y con toda la humildad que se debe seguir.
También hay, bueno, han habido esta mañana algunas otras opiniones, declaraciones que en torno a esta ley, bueno, pues calificaban de fascinante ese texto inicial, pero que se preguntaban por qué ha ido cambiando tanto, ¿no? Casi como que degradándose con el paso del tiempo.
No se ha degradado. Lo que voy a decir puede que suene políticamente incorrecto o incluso personalmente incorrecto. Creo que ha mejorado, un poquito sí, en algunos, pero en general, con todo el respeto, creo que no ha mejorado. Lo más importante es que la estructura principal se mantiene, no se ha tocado. Lo que se ha cambiado son aspectos accesorios. Pongo, por ejemplo, reducir de 35 metros cuadrados a 25. Es que eso es absolutamente secundario. Lo importante es que no habrá ni una más si no se habilita con el planeamiento. Solo con ese artículo único merecería la pena la ley. Oye, es que aquello del cargador a 500 metros compartido, que yo lo hubiese mantenido, pero en busca del consenso, vas cediendo. La gente siempre dice, es que Miguel no cede. Convénceme, si no me convence. Bueno, se quitó. Bueno, pero se mantiene que al menos la vivienda cumplirá 10 años el uso residencial. Es decir, lo importante se mantiene. Lo otro, sinceramente, ¿ha mejorado? Pues no. Algo, algún aspecto, puede que sí, si no sería pues un poco soberbio. Pero lo importante es que la estructura se mantiene. Una diputada, que no puedo revelar el nombre, siempre dice, yo hubiese levantado las dos manos por el proyecto de ley original. Bueno, pero en busca del consenso se ha cedido. ¿Y ha valido para el consenso generalizado? Qué pena, no. A veces ceder no garantiza un resultado satisfactorio, porque no es consenso, es pasteleo. Y a mí el pasteleo no va conmigo.
Bueno, de todas formas, sí que ustedes tenían esa sensación el miércoles con la que salían del Parlamento de Canarias de haber, hecho una labor importante, ¿no? Sí. Insisto que calificaban este día como de histórico y se habla mucho también porque ha trascendido, ¿no? Desde esas primeras declaraciones, ¿se le ha puesto, no, el cascabel al gato?
Yo estoy convencido de que sí. Otra cosa es que...
¿Está en el cascabel y el gato ahora mismo?
Sí, se le ha puesto el cascabel al gato, sí, sin duda ninguna. Otra cosa es que quieran quitarle el cascabel al gato pasado mañana, ¿eh? Porque esto no ha terminado.
Ya.
Por eso apelo a la ciudadanía que reivindique, primero, que se aplique. Segundo, que se mantenga. Tercero, en su caso, que se mejore. Pero que se ha puesto el cascabel al gato, sin duda. Vuelvo a insistir. El que quería moratoria, tiene moratoria. El que quería parar a los paroteles, parado radicalmente es un no. El que quería indicadores de sostenibilidad al 10%, los tiene. La gran pregunta a todos esos que se... La parte, sobre todo, política. Dígame, concréteme, artículo por artículo, ¿qué es lo que no le gusta? Concrete. Atenta al pequeño... Pero dígame, ¿dónde? Es que los que están desaparecen. El que está y cumple no desaparece ni una. Ah, pero si incumple, yo pongo siempre el mismo ejemplo porque me gusta y podría poner más. Hay gente en este país que ha conducido sin carnet de conducir 40 años. Chacho, me ha pillado la Guardia Civil ahora después de 40 años, y me tengo que sacar el carnet. Pues sí, mi niño, suerte que has tenido. ¿Podría circular un vehículo sin pasar la ITV? ¿Sin seguro? ¿Con las llantas lisas? No, ¿verdad? Y hay gente que va sin la ITV. Nota de prensa. Aparece fulanito, 4 años sin la ITV, sin seguro y tal. Pues no. Pues es muy sencillo. El que está y cumple tiene la seguridad total y absoluta de que puede seguir ejerciendo, si es propietario o explotador, con carácter vitalicio. El que es explotador no propietario, 5 más 10, porque tampoco tiene la disponibilidad de la vivienda más. ¿Dónde está el problema? Ah, que de puertas para adentro y en las esquinas, lo que pedían era amnistía o indulto, que estaba muy de moda estos días. Los que están se quedan, pero hombre, lo puedes ver en una sentencia del TSJ, en una demanda que planteó la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, representada por su letrado Javier Valentín. Defendían que las edificaciones fueran ordenación, que no las permitía el uso turístico, que ese artículo se eliminase. ¿Qué dijo el tribunal? Hombre, va a ser que no. Algo que nació ilegal, que es ilegal, ¿le permitimos el uso turístico? Hombre, no. Pero es que nosotros hemos tenido que leer que viviendas vacacionales que están en viviendas de protección oficial o de promoción pública, que se mantuvieran y se les compensara. Hombre, no. Lo que hay que hacer es quitarle la vivienda, porque incumple la función social. Es que no hay derecho a que todos los españoles y españolas aportemos para hacer efectivo ese derecho humano del que habla el Parlamento Europeo y usted monte un negocio donde lo que tiene que haber es un hogar. Es que hemos tenido que oír barbaridades. ¿Y se siguen oyendo barbaridades? Sí. ¿Y nos vamos a quedar ante las barbaridades? No. Ojo, es muy cansado, ¿eh? El desgaste está siendo brutal y es una travesía muchas veces en solitario, ¿eh? Me llama mucho la atención, y ya que hoy estoy así más explícito, más relajado, me encantaría oír a los colegios de arquitectos, que sé que son sensibles. ¿Verdad que usted no los ha oído pronunciarse? Ninguno. Qué curioso. Llámelo, a ver qué opinan. Muchos colectivos ecologistas sobre la ley. Oye, ¿esta moratoria te parece bien o mal? ¿Te parece bien la prohibición, los paroteles? Pero sobre el texto. No, es que estos son malos porque son de un color. No, mi niño. Con la ley. Y bueno, yo tengo la esperanza de que, haciendo mucha pedagogía, explicando lo que estamos haciendo, y que la gente lea y compruebe, que interioricen que efectivamente se le ha puesto el cascabel al gato, es un cambio de paradigma sin duda, es un cambio de cultura enorme, y se le da la oportunidad a la gente, a los jóvenes y menores, de que reivindiquen sus derechos, y tienen que hacerlo. Tienen que reivindicar sus derechos. Y se ven que no hay planes de inspección ni en los ayuntamientos ni en los cabildos en 6 meses que protesten. Si no hay planificación urbanística en los 85 ayuntamientos que están pendientes y que tienen medios, y si no los tienen, los piden, que protesten, que hagan valer sus derechos. Nosotros seguiremos batallando, pero somos poquitos y, aunque tenemos energía, solos no vamos a ningún lado. La verdad, el interés general debe prevalecer, pero el interés general se defiende, se pelea por él.
Hablábamos del cascabel y el gato, pero lo que sí que ponemos a partir de este momento es la lupa sobre los ayuntamientos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
a ver qué pasa. Bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por esa explicación, además, bueno, pues tan clara, ¿no? Para que todo el mundo entienda los entresijos de esta ley de una manera tan pedagógica, ¿no? Como la que usted tiene. Y pues eso, que le agradecemos mucho su tiempo. Nada. Y que haya vuelto aquí a la radio. Muchísimas gracias.
Cuando quieran. Para mí lo primero es un placer. Segundo, es un regalo poder explicarlo. No todos los medios dan la oportunidad de explicarse durante tanto tiempo. Mucha gente quiere entrevistas de 5 o 10 minutos, es muy difícil. Y si me permites, ya veis, bueno, puede ver la audiencia que me gusta. Sí, les voy a pedir hoy una cosa. Todo el que tenga un teléfono móvil, un portátil, que por favor se baje la resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021. Y ahí verán la senda que hay que tomar en cuanto al uso turístico de viviendas. Y una vez fijen criterio, opinen ya sobre la ley, sobre el futuro. Y de verdad, que no se dejen contaminar, que no se dejen engañar. Aquello que decía el anuncio, busque, compare y si encuentra algo mejor, pues arrímese a una alternativa mejor. Pero por favor, defiendan sus derechos, busquen la verdad, busquen los datos, busquen alternativas y en eso consiste la democracia. Si hay quien lo haga mejor, bienvenido sea, yo soy el primero que doy un paso al otro y digo, pasa adelante, fenomenal. Y ojalá ese título tan bonito que tiene la ley, que a mí me gusta, la ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, sea una realidad en los próximos meses. Muchas gracias.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Hoy viernes tenemos varias citas aquí en la radio, de esas habituales. A partir de este momento nos vamos hacia La Rosa de Fuerteventura, ese espacio de agricultura, ganadería y pesca. Más tarde estaremos en La Platea, en La Despensa y también en Intermezzo. Muchísimas gracias.